¿Podrían explicar la cualidad magnética del curador? ¿Cómo surge el poder para evocar el alma y la fuerza interior del paciente? Explique la diferencia entre un cáncer proveniente de la vida de relación, de las resistencias internas y de la inhibición de alguna forma particular de vida. ¿De qué manera se puede fotografiar la vibración de la enfermedad?
La escuela está esperando ahora.
Es la primera pregunta. Por favor, la leerías.
¿Podrían explicar la cualidad magnética del curador?
No es una respuesta, porque no la tengo. Es la búsqueda de aprender eso, ¿no? Fue muy fuerte, muy, muy bueno y muy útil todo lo que hablamos la semana pasada.
Sí, sí.
Escuché mucho el cassette.
Estoy seguro que sí.
Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Y a mí se me ocurre que esa cualidad de alguien que puede curar es una gracia, ¿no? ¿Cómo se puede explicar? No es casual que tenga la garganta muy enferma, que es justo el lugar de la palabra, ¿no? Y mis oídos. Bueno, lo cual lo recibo como una bendición. Me viene de hace muchos días ya, pero como que se acrecentó desde la última vez. Y
bueno, pero está bien lo que has dicho.
Es eso, lo que yo siento,
está,
¿no?
Está bien, está. Surge un gran interrogante. Porque de alguna manera ahora es como que estamos en la escuela. Cuando ustedes preguntan, estamos acá. Cuando son preguntados, ya estamos en otro lugar. Y vamos a seguir ese orden. ¿Cuál podría ser? Y esto no es solamente para contigo, sino cualquiera puede como intentar responder. ¿Cuál sería el misterio del magnetismo? O sea, el curador es un ente magnético, pero ¿cuál sería el misterio de su magnetismo? ¿Por qué es magnético? Esa es la pregunta. Espera, está hablando eso.
¿Podrá ser que él descubra? Yo, de los otros días, me di cuenta de la importancia de la congruencia. Que vos decías, cuando la palabra tiene la energía de la palabra, ¿no?
Es mántrica.
Sí. Y puede ser que haya un deseo en el corazón de alguien y se alinee con la energía de ese deseo. No sé cómo explicarlo porque ignoro mucho. No,
está bien, pero es antes que eso.
Es antes.
Es como que el misterio en algún sentido es de otra naturaleza.
Yo conozco a un sacerdote, como te dije la vez pasada, que es curador, que me contó cómo se le reveló a él la curación, ¿no? Y cómo él se resistió durante un año, porque una niñita, hija de una señora que tenía cáncer, él iba a visitarla, a la mamá, y la nena le decía todos los días que había soñado con un abuelo que le decía, vos tenés que curar, Gaspar. Y él me contaba a mí que tenía 70 años por entonces, y que durante un año que la chiquita siempre le decía lo mismo, él no quería tomar en serio todo eso, ¿no? Hasta que un día la nenita le dijo que el sueño El abuelito del sueño le había dicho que no podía esperar más. Y él sintió el impulso de tocar a su mamá. Y fue la primera curación que se manifestó.
Yo creo que hay que diferenciar algo ahí, ¿no?
¿Qué cosa que es todo?
Sí, hay que diferenciar el individuo que ve circular energías por él y llegar a un paciente y curar. Es decir, es algo que está puesto a disposición de él circunstancialmente. Eso no habla exclusivamente de magnetismo todavía. Esa etapa es antes que lo magnético. Es antes, pero quisiera ver lo que quiere decir Erci. Espera para que se grabe.
Y entonces ve.
Claro, esto nos lleva como a replantear el misterio del magnetismo en ese elevado sentido de la palabra magnetismo, ¿no?
Y lo del magnetismo había pensado también que podía estar relacionado con la omnipresencia.
Claro, pero tiene que ser algo más, como más práctico, más contundente y más visible para el mismo curador también. Está muy relacionado con, como si fuera con la flauta mágica. El curador magnético tiene mucho que ver con eso. En algún sentido la flauta mágica es superior a ese curador magnético, pero de alguna manera necesita del ejercicio de esa curación magnética para llegar a ser esa flauta mágica, ese encantador. En algún sentido magnetismo y encantador empiezan a ser sinónimos, pero ¿cómo surge el magnetismo? Ese es el tema. El curador magnético se torna así porque tiene una propuesta para las formas de vida que tiene el paciente y para los elementos que conviven en él. Y la propuesta, de alguna manera, es altamente atractiva para esas formas de vida menores, situaciones de vida más que nada, y elementos propios de los cuerpos internos, como si fueran elementos químicos. Todo eso empieza a ser una propuesta para los elementos y las formas de vida. Cuando eso se puede realizar, el curador se va tornando magnético y de alguna manera armoniza, y lo armonizado lo atrae, pero previamente lo armoniza. El curador magnético es una especie de oráculo humano en su inicio y empieza a conceder lo que le falta a las formas de vida y a los elementos internos. Toda enfermedad es propio de lo que uno ha vivido, de lo incompleto que es la vida humana. Entonces él le concede una clave para que pueda completar esos aspectos de vida. Y después es como si obrara, por así decirlo, porque el lenguaje humano es muy, no sé, muy pequeño para poder explicar todo eso. Y luego obra como químicamente sobre todos los cuerpos internos, más que nada sobre los que han producido esa dolencia. Ahí comienza el don de la armonía, ahí comienza la cualidad magnética del curador. Por eso queríamos diferenciar, y esto no quiere decir que lo que se hiciera de otra manera está mal, por Dios que no. Son etapas diferentes. Yo creo que uno puede ir empezando a generar ese caudal, ese poder, ese magnetismo. La cualidad magnética es como el preámbulo de la divinidad. Y hay muchos seres que todavía no tienen eso, pero pueden curar, ¿por qué no? Y la gracia, la vida misma, los dota de algo o les concede el paso de una energía para que curen, como una muestra al mundo. Yo creo que oportunamente vendrá el trabajo de ellos sobre ellos mismos. No sé, cada vez que uno puede contemplar todo eso, Ve la grandeza de esa frase que citamos antes. Todos los iniciados son curadores, pero no todos curan el cuerpo físico. Y los santos que están curando la atmósfera psíquica del planeta no son curadores, pero no están curando ningún cuerpo. Están curando la atmósfera psíquica del planeta para que las consecuencias no caigan sobre la humanidad. Modifican todo eso. Tornan como liviano lo que pesado está. Porque cuanto más pesado, más rápido se precipita. Tornan con liviandad todos esos elementos para que la humanidad tuviera mayor tiempo. Y al mismo tiempo cambian la cualidad de esos elementos para que sirva de inspiración al género humano. Y son formas también de curación, ¿por qué no? Tarde o temprano uno va a tener que aprender todo eso. Pero quien esto puede hacer, ya ha curado cuerpos hace milenios. Te agradezco mucho la pregunta.
Ese magnetismo resultante se apoya en los inicios, cuando comienza a gestarse, en ese orden que subyace, ese orden interno que hablabas antes.
Hay algo de eso.
Como si fuese el resultado.
Sí. Es como una expresión de ese orden
lo
subyacente.
Que arroja ese orden.
Es una expresión de ese orden subyacente, revestido por el orden que el hombre ha logrado sobre sí.
O sea, el trabajo del curador primero o en los
primeros
pasos.
En esos casos sí, en el curador magnético sí. En el otro curador puede no.
Claro.
No es necesario.
Pasa a través.
Porque
de
ese caudal no le pertenece. Circula por él. En algún sentido él lo permite. Eso es el aporte de él.
Claro.
Ha trabajado para permitirlo. Luego tendrá que trabajar para crearlo.
Pueden ir dándose las dos cosas.
Pueden ir dando. ¿Por qué no?
Claro.
Depende del hombre mismo. Te agradezco.
Cuando hablamos de magnetismo, el ser que no tiene intención y es magnetizado a su destino maduro, como que la curación también por la propuesta que tiene de cómo presentar un solo movimiento, o sea, ¿se entiende?
No.
Un ser que no tiene intención es magnetizado al destino, como que le toca curar, por así decir.
Pero no tiene la intención.
No tiene intención, entonces es magnetizado, como al destino maduro del ser. De... Y es la misma propuesta, digamos, es esa la clave en sí que cura.
Claro, pero hay una posibilidad interna en él, que no ha sido abordada por él, pero que de alguna manera guarda como una latencia. Yo creo que en virtud de esa latencia es que la gracia o la vida le concede el don de curar para que él pueda arribar a su destino. ¿Por qué no?
O sea, que el destino
no todos los curadores han querido serlos. Y muchos de ellos han iniciado una tarea sin darse cuenta. Curaron sin tener noción de lo que obraban. Y luego veían que se producían milagros, se curaban cuerpos. Y ahí empezaron a creer en lo que circulaba por ellos. Yo creo que los cuerpos internos y el cuerpo físico se tiene que habituar a esa energía que transita por ellos y luego poder recrearlo, o sea, producirlos ellos. Es como si fueran tres etapas. Al principio circula por ellos, ¿sí? Y luego es puesto a disposición de ellos un caudal, una cantidad, y luego ellos tienen que crearlo. Es bueno tener en cuenta esas tres etapas. Las tres son valiosísimas y respetables. Y la más común de todas es la primera. pero que en algún sentido es la que más muestra de milagro da. Porque en las últimas dos, el ser, el oficiante, el curador, tiene cualidades increíbles y el primero puede no tenerlas. Sin embargo, la gracia ha acudido en él. Porque había como un compromiso en el destino, o con el destino. Había un compromiso. Y la gracia únicamente puede acudir cuando hay una apoyatura. Tal vez haya situaciones de rezago que de alguna manera aceleran la pauta del destino. Y seres humanos con una vida X, de pronto al día siguiente aparecen como curadores. ¿Cómo es eso? Es que ha habido rezagos antes. Era como si hubiera una cierta indolencia, un cierto rezago, que no abordaron en su oportunidad. Y sin embargo es de imperiosa necesidad. Y es como si ellos mismos, en algún instante, no de la vida física antes, pactaron con el destino a que acudiera a ellos, que los ayudara más allá de su inconsciencia, de su sueño, de su indolencia y de muchas cosas, para que él pudiera arribar armoniosamente a su destino, que tal vez era curar. Es como que él también acuerda con el destino, como diciendo, si en alguna etapa de mi vida o si me olvido de esa gran misión, que venga, digamos, ese destino y fabrique la situación adecuada. En muchos casos se ha dado así, de curadores de un día para otro, empezar a curar. ¿Por qué no? Te agradezco. Vamos a ver si podemos tratar algo más de las otras preguntas.
Quería ilustrar en un caso específico el tema que se trataba.
Uh-huh.
Un caso que es muy conocido, de un aviador americano. Tiene un accidente con el avión, cae en el avión y sobrevive milagrosamente. Cuando lo rescatan, le dicen, usted es el aviador, y le dicen el nombre. Dice, no, dice, yo soy, y dice un nombre en tibetano, y dice que él era un lama del Tíbet. Y se quedan todos así. Y él va al lugar que decía que él vivía en el monasterio, termina yendo al Tíbet, los lamas lo reconocen, y a partir de ese momento es un sanador itinerante. Que viaja por todo el mundo.
Mira vos. Qué bueno eso. Y sí que hasta ese momento él era un aviador. Y su vida continúa donde la dejó antes. Qué bueno eso. Te agradezco mucho. Seguimos. Sí. La número 2.
¿Cómo surge el poder para evocar el alma y la fuerza interior del paciente?
Bueno, tienen que contestar ustedes, yo me callo ahora. Es algo que habla mucho el tibetano. Atraer primero el alma del paciente y luego toda la fuerza interior que puede tener. En un momento Cristo dice, tu fe te ha curado. Nos curó Cristo ahí. Es su fe. Pero él atrajo el nivel y el poder del paciente que dormido estaba. Por alguna razón eso fue de esa manera. Generalmente eso ocurre en personas que luego de ser curadas tienen que continuar como curadores. Y se tienen que hacer como ese ministerio. Primero saber como de las ocultas razones de su alma y luego comprender el gran poder que tienen como alma también. Y a veces los curadores inician a los futuros curadores siendo estos pacientes, pero pueden ver la cualidad curativa que un paciente puede tener y que no ha hecho ejercicio de ello. Nosotros estamos viendo en una reunión del miércoles a la mañana una persona con una X dolencia y se observan en él movimientos, gestos de un curador, palabras de un curador, pero él no lo ha sido en toda su vida. Él ha tenido una vida común y ha contraído una difícil enfermedad, pero hay otras realidades en él. Entonces la tarea es primero como descubrirle a ese hombre su propia alma, su propio caudal milenario, y que éste, con la fuerza que inherentemente tiene, empiece a obrar sobre su enfermedad. Que sí que es el alma y todo su poder y toda su fuerza curando los males de la personalidad. Y si ese hombre se lograra curar, esa curación ha quedado en manos de su alma, porque es su propia alma y su propio poder de alma quien ha curado. Entonces esa tarea, esa disciplina, ese camino, no se puede interrumpir. En algún sentido, no digo ahora con precisión a esa persona, si hubiera una posibilidad de interrupción, ¿sí? O sea, si hubiera una posibilidad de que eso se viera interrumpido, el peldaño de la interrupción juega con su presente y no se cura. Así que cosas que todavía no se han manifestado, como ser esa misma interrupción de su ministerio, puede obrar sobre su presente. Cuando todavía no hay ministerio ni interrupción, sin embargo, jugaría de una manera. Y esta forma de jugar de los acontecimientos es magia. Porque la magia pone de manifiesto aún lo que no se ha manifestado, pero que aún vive y palpita, ¿por qué no? Magia es la reconsideración de todo eso, aún lo que no se ha manifestado, pero que está en otro plano, próximo a una manifestación. Entonces qué bueno es corregir eso para que se manifieste en términos de armonía y de sanación. Qué bueno sería. Cosas, ¿no? Pero no han contestado nada, ¿eh? No importa. Seguimos. La número 3.
Explique la diferencia entre un cáncer proveniente de la vida de relación, de las resistencias internas y de la inhibición de alguna forma particular de vida.
Escuchamos. Sí.
Es más bien algo que me acuerdo, que tiene que ver con lo maternal, ¿no? Con la energía femenina, con esto de que todo lo que uno como energía maternal, no material, puede ser que uno no prodiga, se puede volver canceroso, digamos. Todo, digamos, el amor no dado o el poder de la mujer como generador de amor en todo lo ¿no?
No vemos, tenemos en cuenta eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a recoger otras opiniones también. No, pero está bien.
Siendo también todo, que todo lo que no se prodiga, ¿no? Y que uno tiene como destino prodigar, puede...
No, está bien. ¿No? Eso estaría en la última etapa que se cita ahí. La inhibición de alguna forma particular de vida. O sea, lo que uno no logra manifestar puede ser patológico, ¿por qué no? Porque el cuerpo está hecho a imagen y semejanza de lo que puede manifestar. Y si no lo manifiesta, el cuerpo emite una luz roja. Y si no es atendido, se enferma. Porque el cuerpo tiene una conformación, una constitución, acorde a lo que el hombre puede expresar. Y si no lo hiciera, contrae una deuda que puede traducirse en una enfermedad. En fin, es un gran tema, ¿no? Porque nos invita, no sé, a ver los elementos vibracionales de una enfermedad. En este caso esa, puede ser cualquiera, es lo mismo. Es decir, ver el elemento vibracional. Y al mismo tiempo es como rastrear la figura de la persona en sí y ver si ese elemento condice con él o no. Y si no, tiene como entradas extrañas o tiene un origen extraño. Entonces uno empieza a descubrir que esa enfermedad viene de la vida de relación, no de la individualidad del ser. Y eso es uno de los casos más comunes, no solamente en esa enfermedad, hay muchísimas enfermedades. Son provenientes de la vida de relación. Luego uno puede descubrir si hay elementos de resistencia que ya le pertenecen a ese individuo, pero que están en actitud de resistencia ante la gran posibilidad. Y desde esa resistencia se puede crear una patología. Pero él ve, por un lado, autenticidad. Autenticidad porque le pertenece a él, pero no ve sintonía con el ser ni con la gran posibilidad. Es como si tomara una célula de esa vibración, de esa energía, y la analizara. O puede descubrir lo último, lo que vos has citado. Que hay formas de vida que no se han logrado expresar y que han formado un cuadro de gran resentimiento físico, celular. Y que eso se puede traducir, sí, en una enfermedad. En fin, son las tres grandes vertientes de toda enfermedad. La vida de relación, las resistencias internas y las posibilidades que no se manifiestan. En esos tres carriles, en esos tres sectores, si se quiere, tenemos que investigar todo lo que hace al mundo de la enfermedad. ¿Ibas a decir algo?
Me acordé de algo y después quería... Lo de la vida de relación no me queda claro.
Son contagios. Contagios psíquicos, energéticos, emocionales, etéricos. Contagios. Son contagios. Claro. Imagínate una persona que trabaja en un lugar feo, digamos, o de una atmósfera muy... Se va contagiando de todo eso y queda. Y uno no se da cuenta y no lo descarta. A un tiempo puede crear una enfermedad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me comentaba una señora de una gran amiga de ella. Y me dijo de que trabajaba en un determinado lugar, es una señora enferma de cáncer. Y me dijo que trabajó durante muchísimos años en un lugar. Cuando me dijo el lugar, amén de otras cosas, vi el lugar como un factor patológico para ella tremendo. Trabajaba en la aduana. Claro, yo ya vi, es inmediato eso. O sea, la gran vertiente de la enfermedad ha sido la vida de relación, el lugar ese. Pero aún eso no está completo. Porque eso se apoyó en algo. A veces, la tibieza y la superficialidad potencializa las energías entrantes. Y al venir de la vida de relación, potencializada por ese estado de superficialidad, crea una enorme patología. Y uno puede reconsiderar eso. Entonces empieza a adecuar su tibieza, a a un estado de mayor gravedad, y desde la gravedad empieza a descartar las energías que aún presionan sobre su organismo, que son provenientes de ese trabajo o de la vida relación. Y es como que teniendo en cuenta ese panorama, la conciencia que se da cuenta empieza a descartar todo eso. Crece en gravedad y descarta toda la influencia. Puede haber una gran posibilidad. Era una mujer que estaba en un estado X donde aparentemente había una operación que no se podía hacer o no sé cómo era. En fin, no se hacía o no se podía hacer. Y ahora me contaron hace poco que se puede hacer. Que la van a hacer para normalizar ciertos aspectos. No, ya te ha dejado eso. Pero que sí que hay algo en ella que ha significado, no sé, un repunte, una reacción, una toma de conciencia de otra forma de vida, y lo que era casi como un imposible que ella tuviera que seguir por el tiempo que pudiera seguir con esos problemas, hoy tal vez pueda cambiarse eso. Es curioso. Te agradezco. Pasamos a la última, para no hacerlo muy, muy largo.
¿De qué manera se puede fotografiar la vibración de la enfermedad?
Escuchamos, pero no hemos escuchado mucho, ¿eh? Hay que hablar más. Hay un valiente. A ver qué trampa vas a hacer, a ver.
No, si puedo transformar la respuesta en una pregunta.
Ajá, a ver, ¿qué harías?
Me preguntaba si es el mismo proceso o mecanismo como el que lleva la intuición. O sea, tú has hablado en montones de oportunidades sobre esa placa virginal que toma la impresión
de la vibración de la enfermedad.
Exacto. Y luego.
Y se transforma en una imagen, en un concepto.
Exacto.
¿Tá? Eso es lo que ocurre. Claro, lo que uno tiene que ver es por qué ocurre eso. O cómo puede facilitar eso. Eso sería la pregunta. Sí, no, está bien. Hay cosas que uno debe empezar a observar, ¿sabes?
Sí.
Ay, ¿dónde nos metemos también a veces, eh? Cosas que uno debe observar. Es como una disciplina que comienza como en el plano etérico, en el cuerpo etérico. Para que eso sea factible, es como si primero tuviera que haber un caudal necesario de un éter, que es el que trabaja con la percepción. Es el tercer éter, hay un éter químico, un éter vital, un éter de la percepción y un éter de la memoria, vamos a llamarlo así. Entonces tiene que haber un determinado caudal en el éter de la percepción, que es el tercero, lo cual está hablando de un cierto trabajo también sobre la sexualidad humana, que trabaja con el segundo éter, y si que al haber una economía, etcétera, etcétera, hay un caudal que asciende. Y también un caudal determinado en el cuarto éter, que es el de la memoria. Eso fijaría el equivalente etérico de lo que se está hablando. Luego tiene que tener un equivalente emocional. Es bastante bravo este tema. Un equivalente emocional. ¿Cuál sería el equivalente emocional de todo eso? La luz anímica. La luz anímica, que viene a ser como el sexto suplano del plano emocional. Es el plano de la transparencia emocional. Y la misma transparencia gesta la luz. Entonces, esos éteres como que actúan a través de esa transparencia emocional. Luego como que se instala todo eso, por así decirlo, en la mente. Pero la mente segrega una sustancia que es virginal. Y todo eso, transparente y virgen, crea el principio fotográfico y se realiza eso, una fotografía de la vibración de la enfermedad. Pero sobre este tema tenemos que volver, porque es un tema muy profundo. Y más que nada para que el ser humano pueda ver en él lo que ocurre. Si él puede producir un alineamiento semejante sobre todo eso. Primero un alineamiento etérico, luego emocional en un subplano determinado, una transparencia emocional. Y luego que su mente, sin necesidad de pensar, sin necesidad de prodigarse, ¿sí?, pueda como recepcionar, si se quiere, energía virginal. No energía manufacturada, elaborada por la mente, sino una energía virgen. Y todo lo virgen, de alguna manera, obedece a ese principio fotográfico, pero que se lo ha posibilitado el éter y la emoción. Es un acto de descomunal alineamiento, pero se ve así. Entonces se ve con suma transparencia y cada cuerpo registra lo que necesita registrar. La mente, por así decirlo, recepcionar virginidad. La emoción, transparencia. Y el éter, la sustancia que hace a la expresión misma. Es un gran tema. Yo creo que este último tema tenemos que volver, tenemos que volver y volver y volver. Sí. Porque esta ciencia es como si fuera el ABC de los misterios. Por algo Cristo encomendó eso a los apóstoles. Porque más allá de la gracia que Él había derramado sobre esos apóstoles, en algún momento de sus vidas tenían que saber de la composición de esa gracia. No podían quedar supeditados a que eso descendiera en ellos. Estaba el libre ejercicio de ellos mismos por ellos mismos. La disciplina que debía contar con la evolución de ellos mismos para que cosas mayores pudieran hacer. En fin, a veces la gracia habilita los misterios, pero luego los misterios consolidan la gracia. Yo creo que para que uno quede establecido en el mundo de la gracia, debe comprender los misterios. Y es así. Y es bueno que todos lo sepamos. Bueno, creo que debemos concluir aquí. Muchas gracias a todos. Y bueno, gracias simplemente.